Ahora sí, nos vamos a Palacagüina. ¡Échale!
Seamos bienvenidos todos y todas a este Congreso de los Pueblos, una trinchera para la construcción de gobiernos comunitarios. Seguimos, al igual que el programa anterior, transmitiendo desde el Estado español, conociendo, compartiendo con una cantidad de compañeros, de compañeras, de organizaciones que, al igual que nosotros en nuestra América, están construyendo, luchando, no solamente en resistencia, sino avanzando hacia otras lógicas, hacia otro sistema no capitalista, no patriarcal, no colonial, no monárquico. Y en eso hemos logrado conocer una cantidad de experiencias hermosísimas que también iremos compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes a lo largo del programa del día de hoy. Estamos al son del 23, gracias en la dirección, al apoyo del compañero Juan Contreras, Fran León y la compañera Guadalupe Rodríguez, transmitiendo para toda la gente que nos escucha en la señal de 94.7 FM y, por supuesto, de la señal de internet en todas las partes del mundo, conectados y conectadas a esta señal insurgente, a esta señal revolucionaria, a esta trinchera constructora de otras formas de comunicación y otras formas de relacionarnos. Así que bueno, sumémonos de una vez a este Congreso de los Pueblos y bueno, compartamos la jornada de hoy con una buena cantidad de experiencias.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto.
Es que con su nombre y de dónde viene.
Vale, yo soy Gerardo Maradiaga Chavarría, secretario político del FSLN en Zaragoza, y me gustaría enviar un saludo a nuestros hermanos de Venezuela, que son una revolución hermana, que son pueblos hermanos, porque nos han ayudado a echarnos una mano para que el despegue económico del pueblo nicaragüense, de la revolución nicaragüense, haya podido ser una realidad. Porque hasta ahora ningún país del mundo, por rico que sea, ha podido ayudar a sus pueblos o a los pueblos que viven en pobreza o extrema pobreza para que puedan levantarse. Todos los buscan cómo hacerlos basura, cómo arruinarlos más, cómo destruirlos más y cómo desviarlos de las reivindicaciones sociales de los pueblos. Por eso considero que la revolución que se vive ahora en Latinoamérica es una revolución que le pertenece a los pueblos, que le pertenece a sus dirigentes y a las generaciones futuras de nuestra juventud, de nuestros pueblos, porque estamos convencidos que sin la unidad de los pueblos no podemos triunfar contra un imperio tan grande como ellos se consideran tan invencibles, pero no son invulnerables. Tenemos plenamente convicción de que si los pueblos nos unimos, seremos capaces de vencer a esos imperios.
Sandino vive.
Sandino vive, la lucha sigue.
Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia, se ve un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Telpaneca y por Chichigalpa. Ahora,
Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón, y una tal María ella va a planchar muy humildemente ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón, y una tal María ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. ¡Upa!
Pobre jornalero, se me catella todito el día, lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero.
Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón, una tal María, ella va a panchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente, del terrateniente.
Escuchábamos El Cristo de Palacagüina, una de las canciones emblemáticas de Nicaragua, de la Nicaragua sandinista, y escuchábamos también a un compañero que nos contaba un poco también su visión, su necesidad de liberación. Ahora, este compañero que escuchábamos en el audio es parte de una comunidad nicaragüense bastante grande también aquí en el Estado español, esto en la ciudad de Zaragoza. Y tuvimos el agrado de participar el 19 en la celebración, en la conmemoración del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. En esa oportunidad, por supuesto, a partir del triunfo por la vía armada, se inicia un proceso democrático, pero no pacífico, porque contó de forma constante, permanente, con la derecha infiltrada, no solamente en la burocracia, en la corrupción, sino también inclusive en los contras, que eran estructuras paramilitares destinadas, por supuesto, a que la revolución fracasara por todas las vías posibles. Eso generó una gran cantidad de tropiezos, de atentados también sumamente fuertes, y el día de hoy, bueno, celebramos como a través del compañero Ortega, Nicaragua también nuevamente se levanta, y se está levantando en un ejercicio de articulación en el ALBA, de articulación con los pueblos de nuestra América rebelde, de nuestra América insumisa. Y bueno, celebramos ahí muy complacidos con diferentes compañeros, compañeras de Nicaragua y del Estado español, esta celebración que también es la celebración de toda la patria grande. Bueno, Maru, hasta ahora, ¿cómo has sentido nuestra participación, nuestro recorrido? Muy acelerado, muy cargado, por supuesto, de emociones, de actividades, de conocer diferente gente. Hasta ahora, ¿qué consideras que ha sido para ti lo más importante de este recorrido fugaz que estamos haciendo por este lado del charco?
Bueno, una de mis impresiones ha sido la importancia de unirnos como pueblos en lucha, en resistencia por la reivindicación de los derechos que han sido saqueados, que muchas veces han sido atropellados por los intereses imperialistas, llámese el imperio norteamericano, llámese la corona, la monarquía, el patriarcado, desde sus diferentes formas de dominación. La constante de este recorrido nuestro por estas tierras ha sido eso, la solidaridad. Y agradecemos profundamente al Comité de Solidaridad Internacionalista que ha mostrado y ha abierto espacios de participación para que nosotros, desde nuestra humilde trinchera, podamos contar lo que en Venezuela estamos haciendo, lo que en Venezuela creemos como revolución, y no solos, sino justamente buscando esa integración de los pueblos en lucha, sean en el continente americano, sean en el continente europeo. Y bueno, yo creo que esa ha sido una de las grandes expresiones, encontrar, a pesar de las distancias geográficas y las distancias culturales que nos separan, encontrar también un sentimiento de lucha, un sentimiento de iguales, de sentirnos hermanados en esos espacios de lucha concretos. Creo que eso ha sido lo más importante.
Bueno, sigamos entonces con algo de música, y después de la siguiente canción vamos a escuchar al compañero José Manzaneda. Es aquí, es un referente, y para muchos de los que nos escuchan también de seguro lo será, que es uno de los compañeros comprometidos con un proyecto hermosísimo de solidaridad con Cuba y ahora con la patria grande, un trabajo también bastante grande con el tema de Venezuela, rompiendo matrices de opinión y también tratando de llevar otras voces del pueblo en lucha a través de Cuba Información. Podemos encontrarlo en cubainformacion.tv. Y bueno, vámonos con música y escuchamos también un poco al compañero José Manzaneda de Cuba Información.
Música. fuerte a la buena de las olas del mar. Deja tu bandera, que eso no te va a salvar. No importan tu peso ni tu número de identidad. Sentidos atentos para navegar. Eres la madera, eres agua, eres sal. Eres beso suave, bruma, viento y más. Eres fruta dulce, mano, vino y pan. Eres lo que sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron. Los que soñamos, te esperamos. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno.
Los amorosos,
los sigilados,
los clandestinos,
los compartidos,
los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, las sin camisa.
Bueno, comencemos con el nombre y tuyo. ¿De qué organización eres parte? ¿Dónde estamos?
Yo soy José Manzaneda, soy el responsable de medios de comunicación de la Asociación Euskadi Cuba, que es la Asociación de Amistad con Cuba del País Vasco, de Euskal Herria, y a la vez soy el coordinador de un proyecto internacional de comunicación que se llama Cuba Información, que es un medio de comunicación solidario con la Revolución Cubana.
¿Cómo nace? ¿Por qué hacer el ejercicio de solidaridad, de articulación, inclusive ponerle el nombre de Cuba, tan lejos que está de acá? ¿Por qué esa cercanía, ese compromiso con Cuba?
¿Yo quieres que te hable de Euskadi Cuba o de Cuba Información?
¿Por
o
dónde empezamos?
Por donde quieras, ¿no? Vale. En el mundo existe una amplia red de asociaciones y de organizaciones de solidaridad con Cuba y con la Revolución Cubana. Posiblemente no creo que exista proceso político en el mundo que tenga un movimiento de solidaridad tan organizado y de tanto, con tantos años, ¿no? Yo recuerdo que con la Revolución Sandinista nicaragüense, bueno, pues se creó un amplio movimiento de solidaridad. Más recientemente se creó un movimiento internacional fuerte de solidaridad con la revolución, con el zapatismo en México, y por supuesto con los procesos triunfantes y en construcción en América Latina, sobre todo en Venezuela, se han construido movimientos de solidaridad o están en construcción movimientos de solidaridad. Hay que mencionar, desde luego, el movimiento de solidaridad con la Venezuela bolivariana, ¿no? Pero sí es cierto que el movimiento de solidaridad con Cuba tiene muchos más años y tiene, digamos, está un poco más consolidado que los demás. Por ejemplo, nuestra asociación, Euskadi Cuba, que es la Asociación de Amistad con Cuba y de Solidaridad con la Revolución Cubana en el País Vasco, en Euskal Herria, la Asociación Euskadi Cuba tiene 25 años o va a hacer 25 años el próximo año. Existen más de 2.000 asociaciones de solidaridad con Cuba en el mundo que se articulan en diferentes encuentros estatales, europeos, continentales de América, encuentros por diferentes países, incluso el próximo año, en el 2014, a finales de año va a haber un encuentro mundial de solidaridad con Cuba que se va a celebrar en La Habana. Y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? Dentro de muy poquito tiempo, ahora en julio, se celebra el encuentro continental de solidaridad con Cuba en Caracas, en Venezuela, ¿no? Bueno, pues el motivo de crear estas asociaciones de solidaridad con Cuba, pues es evidente, ¿no? Es apoyar a Cuba, a la Revolución Cubana, que es un proceso que seguimos, que apoyamos con sus luces y sus sombras, sin pensar que es un estado ideal de cosas, que sin pensar que es un modelo, porque además en América Latina ya no se creen los modelos, afortunadamente, pero en Cuba tampoco, hay que decirlo. La propia dirigencia cubana lleva años repitiendo esta máxima. Y es un movimiento que sobre todo tuvo una importancia, digamos, estratégica, o se fortaleció mucho en los años 90 de este siglo recién pasado, cuando Cuba pues pasó por una etapa dramática, ¿no?, económica, ¿no?, después de la caída de la Unión Soviética, cuando se encuentra pues realmente sola en el mundo, ¿no? Unos años después se acerca un otro país, ¿no?, que es Venezuela, y empiezan a establecer unos nexos de amistad, de solidaridad, de cooperación a nivel económico, a nivel político, a nivel de movimientos, a nivel popular, muy importante, como ya conocemos. Pero Cuba en esos años estaba absolutamente sola frente a Estados Unidos, al bloqueo de Estados Unidos, frente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos que no solamente no le daban dinero, sino que boicoteaban cualquier inversión en el país, etcétera. Y ahí se fortaleció mucho el movimiento. Y bueno, ese es un poco el motivo y el porqué de Euskadi Cuba.
A veces es fácil o más sencillo entender el tema de la solidaridad como el apoyo en una dirección hacia el más débil. Uh-huh. Nos solidarizamos sintiendo lo que el otro vive, pero también desde ahí se construyen muchas veces lógicas solamente de ida, no dialógicas, no de diálogo, y a veces hasta desde una concepción de poder, de que el poderoso construye unas lógicas de solidaridad casi limosneras. Uh-huh. También en la herencia de la Iglesia Católica también, que en eso no ha afectado tanto. ¿Cómo ese ejercicio de solidaridad hacia Cuba, hacia nuestra América, rebelde, insurgente, cómo eso sientes tú que ha redundado o que está permitiendo también fortalecer los procesos de lucha aquí mismo en Euskadi Herria y también en el resto de Europa y del Estado español?
Bueno, Cuba tiene una, en el caso nuestro, ¿no?, tiene una tradición de internacionalismo, ¿no?, de muchísimos años. Es cierto que muchas veces también Cuba, como Estado, tiene una, digamos, sus estrategias diplomáticas, sus estrategias de acercamiento y amistad con gobiernos que no son precisamente gobiernos de los nuestros, ¿no? Inclusive podemos decir que son gobiernos que se oponen a precisamente esas luchas, ¿no? Y entendemos muchas veces esta contradicción que se da de un país que necesita sobrevivir, de incluso un Estado, un gobierno que necesita tener relaciones con otros Estados que no son amigos, que muchas veces incluso son abiertamente enemigos del propio proceso cubano y desde luego de las propias luchas internas. Pero también vemos cómo desde el propio pueblo cubano, desde organizaciones cubanas, también hay una preocupación por saber qué es lo que ocurre en otros lugares, ¿no? En las luchas que se dan en Europa, las propias luchas desde sindicales, luchas por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación lugares de Europa, como puede ser el País Vasco, ¿no? Euskal Herria, y otras luchas que se dan en escenarios donde, desde un concepto que se ha podido tener en América Latina, ¿no?, de una Europa donde no había problemas, pues parece como que no existían, ¿no? Pero curiosamente, con esta crisis del capitalismo, que también afecta de manera fuerte y muchas veces brutal a Europa, pues estas luchas y estos problemas sociales, económicos, que ahora se dan o que han estallado, ¿no?, y que afectan a millones de personas, también existían antes, ¿no? Existían antes, quizá en una dimensión más controlable por el propio sistema, ¿no? Pero evidentemente lo que hay que decir es que finalmente el sistema capitalista o el sistema capitalista afecta a la población de todos los países, yo diría que prácticamente de todos los países, a amplias capas de población, incluso a capas de población de países, llamemos, del primer mundo, o países enriquecidos, o países privilegiados en el escenario mundial, que quizá hace unos años no esperábamos, ¿no?, o no esperáramos que fueran afectados, ¿no? Hoy en día en Europa hay lugares donde la tasa de desempleo se acerca al 25%, donde hay millones de personas que han pasado ya todas las etapas de la precariedad, que antes, personas que antes eran trabajadores con un salario decente y que ahora ya han pasado al subsidio de desempleo, ya se lo han gastado y finalmente incluso han perdido la vivienda que estaban pagando durante muchísimos años. Y en Europa también hay un caldo de cultivo y hay condiciones objetivas para que haya cambios, o por lo menos para que haya una tendencia de lucha y de organización muchísimo más fuerte que la que ha habido en décadas atrás. Lo que ocurre es que el neoliberalismo y el sistema ha trabajado muy bien el aspecto simbólico, el aspecto ideológico, los grandes medios de comunicación, todas las estrategias de comunicación del imperio, de los subimperios y de todos los tentáculos de los poderes mediáticos y de los canales de información que tienen, bueno, pues han hecho un trabajo fino a lo largo de varias décadas, ¿no? Y hay muchísima gente que incluso hoy, siendo víctima directa de este sistema y de esta crisis del sistema, pues tiene metido en su cabeza determinados conceptos que se los han metido como a fuego, ¿no? Conceptos como que los subsidios son un regalo, quiero decir, los subsidios o las ayudas sociales son un regalo, que la eficiencia solo puede ser dada a través de la iniciativa privada, que lo público es, digamos, conceptualmente ya ineficiente, etcétera, ¿no? Incluso también que la lucha no sirve para nada, o sea, que la organización y la lucha solo sirve o bien para obtener determinadas conquistas muy concretas para el individuo o para un determinado colectivo laboral, pero que no es ni necesario ni conveniente y realmente no merece la pena una lucha superior, porque realmente no hay alternativa a este sistema, ¿no? Que es que digamos que es el mercado que lo rija todo, es el estado natural de cosas. Y bueno, y en esas estamos.
Bueno, en Venezuela, como hemos hablado ahí en estos días, estamos pasando por uno de los años más duros que ha tenido el proceso desde la llegada del comandante Chávez. Obviamente la desaparición física del comandante, pero también eso por, bueno, todo el tema en lo electoral, en lo político. Es decir, estamos también pasando como por nuestra crisis allá. ¿Cuál es tu mensaje al pueblo de Venezuela? Y en la posibilidad también que nos escuche gente de otras partes del continente y del mundo, ¿cuál es tu mensaje para los pueblos?
Yo le diría al pueblo de Venezuela que haga un ejercicio mínimo de repaso histórico. Cómo vivía la mayor parte del pueblo venezolano, de los diferentes sectores sociales del país hace 15 años, y cuánta gente no hay más que repasar algunas cifras estadísticas que además son, o sea, van directamente a la propia condición de en que vive la gente, ¿no? ¿Y cuánta gente ha salido de la pobreza? Un segundo mensaje es que en el mundo tampoco pensamos ni que Venezuela ni que otros procesos sean idílicos, que todo se haga bien. Hay males que no son intrínsecos solamente del capitalismo, sino también del intento de construir una sociedad nueva. La corrupción es algo que existe en Venezuela, pero existe en todos los países del mundo, ¿no? No hay más que repasar los titulares. Ahora mismo el gobierno español está en un proceso, bueno, o sea, se sabe cómo el partido de gobierno, el propio presidente del gobierno, ha estado cobrando sobresueldos sin pagar impuestos durante muchísimos años, de manera absolutamente ilegal, ¿no? Y aquí no pasa nada. Quiero decir que la gente tenga un poco de, que haga un poco balance con lo que pasa en el mundo, con lo que pasaba antes en Venezuela, y que no pierda la perspectiva, ¿no? Y sobre todo también un tercer mensaje es que no se deje engañar por los cantos de sirena de los reconvertidos al progresismo, porque ni Enrique Capriles ni la oposición venezolana tienen absolutamente nada que ver con los intereses populares. Defienden única y exclusivamente los intereses de clase, de un sector de población con alto poder adquisitivo, un sector del empresariado del país. Responden a los intereses también de Estados Unidos, hay que decirlo, y esto no es un eslogan, o sea, existen pruebas de la conexión, incluso financiera, con la USAID y con las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos, con sus servicios de inteligencia, que son los que al final aportan las cintas de audio y de vídeo para hacer sus campañas a la oposición, y que finalmente hagan un balance, que luchen finalmente por construir una sociedad diferente, que luchen también contra los males internos que existen y que no somos ciegos, pero que finalmente apuesten por cambiar este modelo, porque hay muchísima gente en el mundo, millones de personas que tienen al pueblo venezolano, que tenían y bueno y siguen teniendo la figura del comandante Chávez como un referente histórico, como ese gran líder que surge cada 100 años, que desgraciadamente se nos ha ido, y que ese líder tiene que ser ahora sustituido por el pueblo, por millones de personas, cada una aportando su granito de arena, un líder ahora muy bien representado por el presidente del país, con sus características, con su condición humana. No es lo mismo, pero es un, yo creo que un fiel representante de la idea y del proyecto del comandante Chávez.
Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se me quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Guevara, tú vuelves al camino con la larga el brazo pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo. Fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tus retratos y van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la larga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che.
Escuchábamos a Fran Delgado con La Larga bajo el brazo, una canción hermosísima, una de mis favoritas sobre el Che, y que por supuesto nos lleva, por lo menos a mí directamente me lleva también a pensar en el comandante Chávez y en la necesidad como pueblo de asumir también esa larga, esa espada de Bolívar que camina por América Latina y que ahora en este recorrido reconocemos que también camina por diferentes partes del mundo, incluyendo el Estado español. Una de las cosas que el comandante Chávez nos enseñó y aprendimos también de la mano de él es que no es lo mismo hablar de Estados Unidos que del pueblo de Estados Unidos, no es lo mismo hablar de España que del pueblo del Estado español. Y eso aquí genera el tema de España y de si somos españoles o no, genera aquí una discusión sumamente fuerte, porque hay una cantidad de pueblos impresionantes que no se reconocen como parte de esta colonia española, de este intento de Estado, de gobierno a la fuerza, que también dominó a muchos pueblos de Europa bajo la corona y bajo la espada y la cruz opresora. Y uno de esos en los que también, sin duda alguna, son una gran referencia para nosotros y para nosotras en Venezuela y en nuestra América, es el pueblo vasco, el pueblo de Euskal Herria. Y ahí teníamos dentro de estas expresiones de lucha y también de solidaridad eterna entre los pueblos, a Euskadi Cuba y al compañero José Manzaneda en esta trinchera de lucha que es Cuba Información. Repetimos la dirección cubainformacion.tv. Ahí vamos a tener una cantidad de datos, de información, de noticias valiosísimas en esta necesidad de romper el cerco mediático y de acercarnos como pueblo. Bueno, vamos a seguir también escuchando otras experiencias en el marco del encuentro de solidaridad con la Venezuela bolivariana. También pudimos reunirnos, encontrarnos con una cantidad de compañeros, de compañeras que han logrado en esta tierra un refugio, que han logrado en esta tierra un espacio también para resguardar sus vidas y también, por supuesto, para seguir avanzando en la lucha. Hay una cantidad de compañeros, de compañeras de diferentes organizaciones de varias partes del continente, pero también de Colombia, que han, a través de la solidaridad de organizaciones del Estado español, de organizaciones revolucionarias del Estado español, se encuentran de paso por estas tierras en un ejercicio sin duda de desplazamiento forzoso, obviamente, de refugio popular, de refugio entre los pueblos, para poder garantizar sus vidas por lo menos por un tiempo, pero sin decaer en la lucha. Uno de estos compañeros con los que hemos podido compartir en el encuentro de solidaridad con la Venezuela Bolivariana es el compañero Rafael Cabarcas. Vamos a escucharlo a continuación. Y bueno, y seguimos aquí en el Congreso de los Pueblos como trinchera de construcción de gobiernos populares.
Mi nombre es Rafael Cabarcas, vengo de la costa atlántica de Colombia, específicamente de Cartagena, de Indias. Estoy aquí refugiado pues y acogido por el gobierno de Asturias producto de las amenazas de que hemos sido víctima en los últimos tiempos ahí en Colombia.
¿Como parte de qué movimiento, de qué organización?
Hago parte del Congreso de los Pueblos. Soy asesor de la Unión Sindical Obrera, sindicato del sector petrolero, y además soy dirigente social y político en Colombia.
Bueno, en principio, tu apreciación de este encuentro de solidaridad con la Revolución Bolivariana, con las discusiones que se han venido dando, ya hoy es domingo, es cierre de, se está cerrando prácticamente el encuentro.
Pues la verdad que uno se encuentra y se llena de satisfacción, pues, todo el apoyo que hoy desde Europa y desde todos los ángulos del mundo pues necesita la solidaridad del pueblo venezolano. Fundamentalmente creo que como colombiano, como latinoamericano, me siento más, o creo que el mundo se siente más comprometido en defender el proceso revolucionario que se ha iniciado allá en Venezuela y que creo que se va a mostrar en la medida que se consolide una verdadera democracia, una verdadera participación del pueblo en sus decisiones como constituyente fundamental para el desarrollo de todas las políticas sociales y que necesita el mundo, inclusive que en el caso colombiano, pues para nosotros es un ejemplo de lucha, de defender su revolución, demostrando cómo es posible construir una nueva visión de gobierno como se viene dando en Venezuela.
Yéndonos un poco a la situación en Colombia, ¿es posible construir una paz con justicia social? ¿Es posible una salida política al conflicto?
Pues nosotros creemos que sí hay posibilidades de buscarle una salida negociada al conflicto social y armado. Pero siendo claro en esto, si es bien cierto que la guerrilla FARC, ELN, y ahora pues exigiendo también que esté la FARC y el ELN, porque solamente está en la mesa la FARC, creemos que esa mesa donde debe estar integrada la guerrilla le falta una pata, y es la participación de las organizaciones sociales y políticas que hoy nos movemos a nivel de Colombia. Y creemos que nosotros, pues, lo que hemos estado planteando como Congreso es un gran diálogo nacional donde haya participación de todo el pueblo, de todas las organizaciones sociales, de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de todo el mundo. Ese gran diálogo nacional donde participemos todos y construyamos la Colombia que realmente necesitamos. Esa Colombia donde sea una Colombia incluyente, no la Colombia excluyente que es la que actualmente tenemos.
¿Qué papel, entendiendo que el Congreso de los Pueblos nace en Colombia como una iniciativa de articulación de una diversidad de organizaciones, de movimientos, de articulaciones en Colombia, pero bueno, ¿cuál es el papel del Congreso de los Pueblos en el caso de Venezuela, donde estamos nosotros, nosotras? ¿Cuál es el papel del Congreso de los Pueblos en el Estado español, donde estamos ahora y donde tú estás protegido por el pueblo y por el Estado?
Bueno, nosotros como propuesta de Congreso de los Pueblos partimos de un hecho primero. Nuestro actuar político es construir mandato. Como decían los indígenas, mandamos obedeciendo, y para nosotros eso es la construcción de esto. Nosotros hemos mandatado una política internacional de relacionarnos con todas las organizaciones hermanas de Venezuela, de Europa, para ir creando toda una coordinación internacional para todo este proceso que se viene desarrollando en Colombia, particularmente el Congreso de los Pueblos en una de las últimas comisiones políticas crea un espacio de coordinación con los compañeros del ALBA en Venezuela, de darle y formalizar y fortalecer el proceso del ALBA como tal, y de esa manera vamos a ir fortaleciendo lazos de unidad, lazos de construcción con los compañeros de Venezuela específicamente. Creo que la experiencia del Congreso de los Pueblos es una gran experiencia, inclusive para jugarla en construcción con el hermano pueblo, con las organizaciones del hermano pueblo venezolano.
En Colombia, el movimiento popular, porque a veces fuera de la frontera de Colombia se habla mucho de las guerrillas, como referentes revolucionarios, como referentes de lucha. ¿El movimiento popular está construyendo algo en Colombia? ¿El movimiento popular está construyendo, el movimiento de masas está construyendo otra patria en lo concreto?
Pues yo creo que sí. O sea, con todo este trasegar de lucha, donde el movimiento popular ha sido agredido, ha sido masacrado por un Estado genocida como el colombiano, donde hemos... ya son miles y miles de muertos que hemos puesto por la construcción de esta patria, creo que sí hemos venido construyendo, con problemas sí lo tenemos. Y uno de los fundamentales que estamos jalonando ahora es que necesitamos la unidad de todo ese movimiento popular hacia la construcción de una propuesta. O sea, y en eso nos la estamos jugando muchos compañeros, en esto el Congreso de los Pueblos lo ha planteado abiertamente, estamos por la construcción de un movimiento político donde converjan todas las organizaciones sociales y populares para mostrar esa fortaleza. Yo creo que para coger un poco el pensamiento de Camilo, luchemos por lo que nos une y dejemos luchar porque lo desune. Yo creo que eso venimos haciendo como Congreso. El Congreso es una propuesta de unidad donde ya están participando muchas organizaciones sociales, organizaciones políticas, y estamos seguros que conjuntamente con el resto de organizaciones sociales y populares vamos a construir esa unidad que tanto necesita el pueblo colombiano.
Bueno, mándele un mensaje, un saludo al pueblo de Venezuela que nos escucha.
Bueno, a ese pueblo valeroso, a ese pueblo chavista, a ese pueblo que dice Chávez no ha muerto, Chávez está vivo. A ese pueblo venezolano que le ha mostrado a Latinoamérica, a esa patria grande de Bolívar, desde acá, desde un refugio europeo, y ahí así, como decía el comandante, con ganas de regresar a mi patria, porque no la voy a dejar, decirle, pueblo venezolano, compañero, hay que salir a defender la revolución, hay que organizarnos para defender la revolución. La revolución la hace un pueblo, no la hacemos entre todos. Y cuenten con nosotros para la defensa de esa revolución bolivariana. Hay que seguir defendiendo el pensamiento del comandante, ese pensamiento hay que hacerlo realidad, y para eso se necesitan hombres y mujeres comprometidas con el proceso bolivariano. Adelante, pueblo venezolano, demuestren que sí son capaces, que sí son capaces de construir una patria nueva, una patria grande, como era el pensar del comandante y de Simón Bolívar.
Bueno, escuchábamos el testimonio de Rafael Cabarcas, un compañero, luchador del hermano pueblo colombiano. Y bueno, ha llegado la hora de despedir este programa. Ha sido para nosotros una gran satisfacción, un gran honor poder estar participando de este recorrido y servir también como puente de las diferentes organizaciones sociales que luchan. Seguiremos unos días más en este recorrido por el Estado español y les seguiremos pues llevando a través de la emisora al son del 23 en este programa Congreso de los Pueblos, los diferentes testimonios y las diferentes experiencias en las que estamos participando activamente. Carlos.
Sí, ahí muy agradecidos, muy contentos, seguiremos compartiendo. Agradecemos en la dirección de al son del 23 a Fran León, a la compañera Guadalupe Rodríguez y al compañero Juan Contreras. Así que bueno, quedamos hasta el próximo lunes, 10 de la mañana, por esta señal de Al Son del 23. Y nos despedimos con unos cantos de la calle, unos cantos de la fiesta, gritando Castilla Libre, gritando que el que la tierra sea para el campo. Así que, bueno, muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos.
Otra vez, empieza, según empieza, según empieza.
Dime, compañero, si nunca viste trabajar al amo. Pero dime, compañero, si nunca viste trabajar al amo.
Y sigue, pero no llamo a hacer.
¿Cómo empieza? Pero ¿cómo empieza,
Porque en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestras hijas nacerán con el puño levantado.
Que mi voz
suba hasta el monte, que mi voz baje al barranco, hasta que los jornaleros se apoderen de los campos.
¡Viva Castilla Libre!
Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos.
¡Viva Castilla Libre y Comunera!
¡Que viva!
Que es mía esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado hago los surcos, con mi arado escribo yo, con mi arado hago los surcos, con mi arado escribo yo, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
¡Tierra y hombres libres!
Sí, señor.
Hermoso.